Mateo 10, vamos a leer o voy a leer como prefieran, pero sí lo vamos a leer, si no en su audiblemente, en el corazón, me pueden seguir con su vista, el versículo 16 hasta el versículo 22. Mateo 10, del 16 al 22, son las palabras de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Damos gracias, Padre. Padre, en este día, esta mañana hermosa que nos has dado, nos regocijamos nosotros que somos tu pueblo, porque nos has dado este precioso privilegio de acercarnos a tu presencia y llamarte Padre. Nosotros somos tus hijos, nos has redimido, nos has rescatado de este mundo, nos has llamado a formar parte de tu iglesia, la familia de la fe. Nos has dado tantas riquezas y todo por tu gracia. Esa bendición enorme, Señor, de que ahora todos nuestros pecados han sido perdonados completamente. La carga la has quitado, la deuda la ha pagado Cristo. Ahora vamos marchando con confianza, triunfando en victoria hasta aquel día cuando estaremos contigo en gloria por toda la eternidad. Enfrentamos luchas, enfrentamos tentaciones y pruebas, fracasos. Pero en todo, Señor, estamos viendo cómo estás obrando en nuestras vidas. Lo estás usando todo para nuestro propio bien. Vemos cómo eres sabio y perfecto en todo lo que estás haciendo. Aprendemos, Señor, de tu grandeza, que eres un Dios fuerte y poderoso. Y con más ganas queremos alabarte y exaltarte y conocerte aún más y más, para vivir una vida que te agrada y servirte mientras estamos aquí en el mundo. Ayúdanos hoy, Señor, a tomar este tiempo serio en tu palabra, que pongamos atención siempre, que tu Espíritu sea nuestro maestro, abre nuestro entendimiento y corazón, que seamos receptivos, que amemos tu palabra como el niño recién nacido, que ama la instrucción de tu palabra, que haya edificación para nuestras vidas, transformación, que tu nombre sea glorificado, que Cristo sea mejor y más visiblemente moldeado en nuestras vidas mientras va pasando el tiempo. Te amamos, Señor, porque nos has amado primero. Te queremos alabar, te queremos honrar hoy y siempre. Gracias por todo, bendice este tiempo. Te exaltamos, te damos el honor y la gloria en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Se dice, han escuchado probablemente, que la preparación es protección. La preparación es protección. Si usted está preparado para algo, lo puede anticipar, le ayuda a protegerse. La preparación siempre, correctamente, la preparación nos sirve como una forma de protección. En el mundo de deporte, el entrenador, ustedes saben, tienen los deportes, los equipos tienen un entrenador, el coach, que se dedica a preparar a su equipo para que pueda ir y jugar y obtener la victoria en el día del juego. En el deporte más específico, el cual les quiero mencionar, el deporte del fútbol americano, un deporte, lo conocemos, ¿verdad? Es violento, es fuerte, ¿verdad? Hay peligros porque el contacto es físico, hay muchas lástimas, la gente se lastima, ¿verdad? El deporte americano. Estaba escuchando a un entrenador, y es a donde voy, un entrenador del deporte de fútbol americano, que sacó a su equipo a la ofensiva, casi terminando el juego, y les dijo claramente y abiertamente, les dijo: miren, tenemos la pelota nosotros. De aquel lado, Hay 11 hombres que los quieren lastimar. Hay 11 hombres que los quieren golpear. Les quieren pegar fuerte. Les quieren causar daño. No son sus amigos. Tienen malas intenciones. Los 11 hombres de aquel lado. Pero si usted logra pasar por ellos, si podemos pasar por ellos, de aquel lado nos encuentra la victoria. Se encuentra la victoria, la gloria, si pasamos. Ahora, en una manera muy similar, hermanos, es lo que Jesucristo está haciendo aquí en Mateo 10. Está tomando a sus discípulos y los está preparando y le está diciendo: allá afuera hay mucha gente que los quiere lastimar, que los quiere detener. Es la oposición, es una posición fuerte. Pero si pueden pasar por ellos, esa posición que hemos de enfrentar todos como cristianos, nos espera la victoria de aquel lado. Es lo que está diciendo aquí Cristo. Está hablando sobre la oposición al ministerio, que es el tema de esta mañana, la oposición al ministerio. La última vez, si ustedes recuerdan, hablamos de la operación del ministerio en el versículo 5 al 15, cómo se opera el ministerio. Tiene que proclamar la palabra, tiene que saber que la provisión viene de Dios, no tiene que preocuparse por el dinero, ser distraídos por esas cosas. Tienen que saber la pronosticación, se recuerdan que va a traer bendición y maldición a veces. La operación, y ahora vamos a hablar de la oposición. Ya que saben, los discípulos tienen que ir a proclamar, tienen que ser cristianos y hacer todo lo que ellos hacen como cristianos, y nosotros todo lo que hacemos como cristianos, tenemos que saber que va a haber una oposición real, una oposición fuerte al ministerio. Y vamos a tomar una porción grande, pero creo que es fácil ir por estos versículos del 16. Vamos a ir en realidad hasta el versículo 33 con la ayuda de Dios esta mañana, hablando de esta oposición que es real. Hay allá afuera este grupo de gente, muchos están en contra de nosotros, y Jesucristo quiere protegernos, nos está preparando para protegernos, para que podamos perseverar en medio de todo el dolor y sufrimiento y la oposición, y podamos llegar al otro lado y tener la victoria ahí. Así que en versículo 16, hermanos, empezamos, como siempre, dividimos el texto en tres partes, y hablando de la oposición. En el versículo 16 vamos a empezar a ver la descripción. Nos va a dar una descripción de cómo es esta oposición, qué podemos esperar, de cómo y quién. Está dando una descripción. Y empieza en el versículo 16 diciendo: he aquí yo os envío. Note que Cristo los envía a esta oposición. Como a ovejas en medio de lobos, ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La oposición es dañosa. ¿Cómo describe la descripción? Bueno, es dañosa. Nos quieren dañar. No tienen buenas intenciones, por supuesto. El lobo, ellos son lobos, nosotros somos ovejas. La relación ahí, naturalmente, es que el lobo quiere dañar a la oveja. El lobo no va a la oveja, ¿verdad? Bonita oveja, ¿verdad? Bonita oveja. No, la quiere morder. Se la quiere comer, ¿verdad? Es la cena, ¿verdad? O el desayuno, depende de cuando la agarre. Esa es la naturaleza. Dice Cristo: estoy enviando yo ahí. Y sepan, hay lobos. Les quieren causar mal. Los quieren dañar. Ustedes simplemente son ovejas. Son débiles, como hemos hablado de ovejas, son frágiles y son fácilmente capturadas por el lobo. Y tienen que saber eso, tienen que estar preparados. Cuando yo ando allá afuera, tengo que estar preparado. Yo sé, yo soy una oveja, yo sé que hay muchos lobos. Tengo que estar alerto, porque me quieren dañar mi vida como cristiano, como un hijo de Dios. Lo quieren lastimar a usted. Tenemos que estar conscientes. Esa verdad. Cuando hablamos de este animal, ¿verdad?, de ovejas, yo siempre pienso, ¿verdad?, que Cristo, ¿verdad?, nos da este nombre para recordarnos qué tan débiles somos, ¿verdad? Usted ve allá afuera, cuando hay equipos de deportes que estamos hablando, o las escuelas, estaba mirando por curiosidad mientras estaba pensando aquí nomás, ¿verdad? Tomando por ejemplo que la high school de West Covina, aquí alrededor de nosotros, ¿verdad?, el nombre que usan son Bulldogs. Perros, esos han mirado, ¿verdad? Cachetones fuertes, ¿verdad? Son los West Covina, son Bulldogs, no sé los estudiantes también, pero es el nombre que usa la high school, ¿verdad?, para intimidar a la gente. La escuela de Covina son Colts, es como un caballo joven, fuerte, un caballo. usted mira, todos son animales, son águilas y tigres y leones, todos los equipos, ¿verdad? Nosotros somos ovejas, ¿verdad? Se imagina, ahí viene el grupo, ahí vienen las ovejas. No, no espantamos a nadie. Los lobos nos ven y nos quieren atrapar, nos quieren comer, somos la presa. Ellos son lobos. Recuerdan más atrás en Mateo, no vamos a buscarlo, Mateo 7, 15, dice que son lobos rapaces. La naturaleza del lobo es que es salvaje y quiere lastimar, esa es la naturaleza, quiere hacer un mal. En Juan 10, 12 dice Cristo que el lobo viene, arrebata las ovejas y las dispersa. Igual Hechos 20, 29 dice que los lobos son rapaces, que no perdonarán al rebaño, dice. No tendrán misericordia, no tendrán compasión sobre nosotros, la iglesia. Ellos vienen y quieren, como lobos rapaces que son, nos quieren destrozar, nos quieren dañar. Las buenas nuevas, dice aquí Cristo, que como somos ovejas, todo esto hablando de animales aquí, somos ovejas, ellos son lobos, dicen, pero podemos imitar, dice versículo 16, ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Somos ovejas, pero cuando viene el enemigo, los lobos, nos convertimos como en serpientes. No realmente serpientes, porque son malas. Pero imitamos algo bueno de la serpiente, que son prudentes las serpientes. Eso va de una inteligencia. La serpiente sabe. Sabe cuándo salir y cuándo mejor se queda adentro, ¿verdad? Cuándo se esconde y cuándo pelea. Sabe cómo evitar, evadir el enemigo. Sabe cómo acercarse y morder a su enemigo, la serpiente. Habla de inteligencia. Recuerdan en Génesis 3:1 que hemos hablado los miércoles, la serpiente era más astuta que todos los animales, hablando de Satanás ahí. Piensa, el enemigo es muy inteligente. Nosotros tenemos que ser prudentes como esas serpientes. Si dan vuelta rapidito a la página, hermanos, creo que es importante, en Mateo 25, la misma palabra la encontramos varias veces ahí. Mateo 25, si van conmigo, hablando de la prudencia, esta es sabiduría que tenemos que usar. Mateo 25, mire versículo 1, es una parábola. Recuerdan que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando las lámparas, salen a recibir al esposo. 5 de ellas, versículo 2, eran prudentes y 5 eran insensatas. El contraste, inteligentes, tontas. Las insensatas, tomando sus lámparas, toman una lámpara, pero no toman aceite para prender la lámpara. Mas las prudentes, versículo 4 dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Ve la inteligencia? Las vírgenes, Mateo 25, 4, que son prudentes, inteligencia, ellos piensan, tengo una lámpara, pues necesito aceite para que funcione la lámpara. Están anticipando lo que van a necesitar, lo que se van a encontrar en el camino. Están usando la inteligencia santificada. Cristo, por supuesto, diciendo, esto es lo que quiero y necesito. En el versículo 7, dice que las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y les dijeron a las prudentes, versículo 8, Mateo 25, 8, darnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Ahora piense, hermano, los quieren engañar. Las insensatas quieren engañar a las prudentes. Hey, ¿por qué no me das aceite para prender mi lámpara? Comparte, se escucha bonito, ¿verdad? Oh, pues claro, que quiero compartir. Pero ellos son inteligentes. Ya saben, si les doy, me voy a quedar yo sin aceite. Y lo que me espera el esposo afuera es muy importante. Por eso las prudentes responden en el versículo 9. Para que no nos falte a nosotros y a vosotras, mejor ustedes vayan y vendan y compran para vosotros. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, se cerró la puerta. Ya no se encontraron con el esposo. Pero note, hermanos, cómo quieren engañarlas. Las prudentes saben, estas me quieren engañar. Parece bueno en la superficie. Parece que aquí hay algo bueno, pero si me pongo realmente a pensar y examinar lo que está sucediendo, no me conviene, esto no es bueno. Son inteligentes. Oye, hermano, lo que Cristo está diciendo es eso. Esos lobos rapaces vienen a nuestras vidas allá afuera, nos quieren desviar del camino. quieren desviar de nuestro corazón y la mente de una sincera fidelidad y obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y el enemigo viene disfrazado siempre como ángel de luz, ¿verdad? Y usted tiene que ser prudente como una serpiente. Somos ovejas, pero inteligentes. No me dejo engañar tan fácilmente. Pienso, anticipo. Soy un poco paranoico, se dice así, cristiano. No me creo todo lo que me dicen. Me están diciendo esto. Parece ser algo bueno. Parece ser una oportunidad. Parece ser una bendición. La maldición siempre viene disfrazada de una bendición. Parece por afuera. Oh, tengo una oportunidad aquí para mejorar mi vida, en el trabajo, en la escuela, en la familia, etcétera, ¿verdad? Parece que es algo bueno. Pero el inteligente cristiano, el que es prudente, el que es una oveja, pero es como una serpiente también, dice, no, déjame pensar bien. Déjame pensar y examinar lo que está sucediendo. Estos me quieren engañar. No me voy a dejar engañar. Voy a pensar bien lo que está sucediendo aquí. El cristiano bueno, ¿verdad? Siempre tiene sus antenitas, ¿verdad? Del chapulín, ¿verdad? Siempre las tiene bien levantadas, ¿verdad? Anda pensando, esto no me lo creo. Parece bueno, pero realmente no es. Ahora, también somos sencillos como palomas, dice Cristo, porque hace el perfecto contraste. No quiere ser como una serpiente, porque la serpiente es mala. Es inteligente, pero el carácter es malo. Mejor somos sencillos como palomas, sencillos literalmente sin mezcla. No hay mal en mí. Las intenciones son buenas. Para alejarme del lobo, no dejarme atrapar el lobo, pero tampoco deseo matar el lobo. No es el carácter del cristiano. No quiero matar el lobo, pero sí no quiero dejarme atrapar y engañar por el lobo. Entonces hay un perfecto contraste ahí. Los lobos, tal vez aquí Cristo se refiere a un grupo específico, pero inmediatamente el versículo 17 dice Jesucristo, y guardaos también de los hombres. Eso es de la raza humana, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas. No solo tal vez un grupo específico, tal vez no, pero en general de todos los hombres. Toda la raza humana está caída en pecado. Todos son controlados, hermanos. Toda persona sin Cristo es controlada por el enemigo. Tiene la influencia del enemigo. Guárdense, guardad de nuevo. Tengan cuidado. Aquí tenemos nuestros hermanos, ¿verdad? Tenemos la familia en Cristo. Pero fuera de mi familia en Cristo, oh, cuidado. Yo voy a mi trabajo, pero me guardo. Porque esa gente, yo sé que parecen bien y amigos, tenemos conversaciones, pero me guardo. Porque yo sé que hay peligro ahí. Vamos a las escuelas, los que van a una familia que no son cristianos, en donde nos desarrollamos día tras día. Estamos ahí, pero nos guardamos. Andamos con cuidadito siempre, ¿verdad? Las antenitas siempre arriba. No me voy a dejar engañar. Estos parecen bien, tienen buenas intenciones, pero yo sé que el enemigo es real, la oposición es real. Ahí está, presente siempre. No me quiero dejar engañar. Es dañosa. Y el versículo 17 dice que los entregarán a concilios, sinagogas y os azotarán. También es dolorosa. No solo dañosa, porque va a traer dolor. A los discípulos los van a azotar, y aún ante gobernantes y reyes, y seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. La persecución viene obviamente en diferentes grados, diferentes niveles. A muchos los han azotado realmente. A Pablo, ¿recuerdan? Él dice que él azotaba a los cristianos. Primero, Pablo en Hechos 20:19, él dice que antes de ser cristiano los llevaba, él los arrastraba a los cristianos y los azotaba. Hechos 20:19. Después en 2 Corintios 11:24 dice que él mismo fue azotado ahora como cristiano 5 veces. 40 menos 1, porque esa era la ley en Deuteronomio 25. Lo podía azotar 40 veces, pero le quitaban uno porque eran muy misericordiosos, se supone. Pero él mismo fue azotado, Pedro fue azotado. Miramos la historia de la iglesia, cuántos han sido azotados. Y como dije, hay diferentes niveles. Versículo 19 dice que cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Esto es que lo quieren intimidar. Los llevan ante los concilios y lo están interrogando. Dígame. Y dice el versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dice, no se preocupen, el Señor estará con ustedes para que puedan hablar lo correcto. Todo esto es intimidación. Los que les quieren causar dolor y daño y están ahí intimidándolos. Es siempre la manera que opera el mundo. Nos quiere intimidar. Si siempre quieren saber, ¿verdad?, por qué somos tan tontos. ¿Nunca le han preguntado eso? ¿Por qué le han lavado el cerebro, verdad? ¿Nunca le han dicho eso? Me lo dicen diariamente casi, ¿verdad? Hay uno en el trabajo, me dice, ¿te lavaron el cerebro? Digo, no, te lavaron a ti el cerebro, ¿verdad? A mí no. Digo, está limpio por la sangre de Cristo, ¿verdad? En ese sentido. Pero a ti te lo lavaron diferente, ¿verdad? Te quitaron la inteligencia, ¿verdad? Que puedas pensar y creer las tonterías que creen. Una intimidación social ahí, social y religiosa, con consecuencias que quieren causar dolor siempre en la vida. Y mire el versículo 21, es también esta oposición diversa, es diversa porque viene de muchas formas, de muchas personas. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Es diversa la oposición, hermanos. Si miraron aquí el lenguaje de Jesucristo, él está diciendo, ¿verdad?, que hay lobos. Cuídense de los hombres, la raza humana, el gobierno, los concilios, la sinagoga. Y dice a los concilios y la sinagoga, hablando del el gobierno, la religión establecida. Dice, la oposición viene de todas partes, y también dice de la misma familia. Aún su hermano, dice, el hermano entregará la muerte del hermano, y el padre y los hijos. O sea que la oposición, hermano, está en todo lugar. En la sinagoga, en el concilio, el gobierno, aún en el cual vivimos nosotros, en la familia, el trabajo, los lobos, los hombres, en cualquier lugar. Viene ese ataque, viene esa oposición, hermanos, de todos los lados. Simplemente no podemos escaparnos, lo que está diciendo Cristo. Aún pensaría, tal vez estoy a salvo en la protección, en los confines de la familia mía. Pero no es así, dice aún su hermano. Versículo 22, y seréis aborrecidos de todos. De todos, dice el versículo 22, y continuamos ahí leyendo. Hermano, si usted es un cristiano, usted ama al Señor, si usted es fiel en proclamar el mensaje del Señor, se va a dar cuenta rápidamente que la oposición es real y que viene de todos lados. Donde sea, donde está usted siendo fiel, donde sea, donde se encuentra usted predicando el Evangelio, se va a dar cuenta necesariamente que la oposición es real, que la oposición es grande, y aún llega en el versículo 21 aquí hasta la misma familia, y la misma familia aún los lleva hasta la muerte, porque tanto es la oposición. Estaba leyendo esta semana, ¿verdad?, varias historias de simplemente esta semana pasada, lo que está pasando en diferentes partes en África, la persecución contra la iglesia, y especialmente en contexto del Islam, donde un hijo, estaba en una historia donde se convirtió, y el padre fue a su casa y le quemó su casa, y lo golpearon, lo corrieron, salió huyendo. ¿Todo por qué? Por ser cristiano. Todo lo que hizo, se convirtió del Islam al cristianismo. Y muchas historias similares que hay allá afuera igual. La misma familia da la vuelta a su propia familia simplemente porque se habían convertido como cristianos. Es la realidad en la que vivimos, hermanos. Aún en este mundo, en este contexto donde vivimos en Estados Unidos, donde la persecución no es tan grande como en otros países allá afuera, obviamente, también hay sufrimiento, hay dolor. Y también la familia, y usted lo sabe, si usted tiene familia que no es cristiana, el trato cambia, ya no los ven igual. Ya como que el mismo amor ya no existe ahí. Están tristes, están como decepcionados, ¿verdad?, de que somos cristianos, como que fuera algo malo. Y ellos quisieran que usted no fuera cristiano. Ellos quisieran que usted fuera como ellos. Y por eso tenemos que estar alertos. Estar alertos, lo que está diciendo Cristo. Porque la oposición viene de todos los lados. No se crea simplemente porque es familia que estás salvo o estás seguro ahí. No, tiene que recordar, la línea ha sido claramente marcada. Usted está de un lado y yo están del otro lado, aunque sea familia, si no conocen a Cristo. En los versículos que siguen, Jesucristo va a hablar más específicamente sobre eso, llegando al versículo 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Y ahí llegaremos la próxima vez. El punto es que no se lo crea. Bueno, es mi familia, está bien. Los escucho. Escucho sus consejos. Escucho sus opiniones. Les hago caso. Acabo que es mi familia, tienen mi mejor interés, ¿verdad? No si están del otro lado de la línea. No si no conocen a Cristo. Son enemigos de Cristo. Son enemigos del Evangelio. Ellos son la oposición. Son la oposición. Si da vuelta una página, al menos en mi Biblia hacia adelante, Mateo 12:47. Jesucristo, recuerdan, vienen y le preguntan, le dijo uno, Mateo 12:47, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ok, ¿mi madre? Respondió él al que le decía, este dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre, esta es mi madre, y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esa es mi familia, lo que está diciendo Cristo. ¿Quieren saber quién es mi familia, dice Jesucristo? Están afuera, son los discípulos, los que creen en mi nombre, los cristianos. Por eso la Biblia continuamente dice, ¿verdad? Somos hermanos, somos familia de la fe. Y no lo dice superficialmente, no lo dice jugando, es real, somos familia, el mismo Padre. Gálatas 6:10 dice, tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, obviamente, queremos hacer bien a todos, mayormente, ¿qué dice? A los de la familia de la fe. Claramente, la familia es la familia de la fe, tiene que tomar prioridad siempre la familia de la fe, ellos son mis hermanos y mis hermanas. Los demás los amo. Pero me guardo. Tengo cuidado, porque sé que son parte de la oposición. Bueno, esa es la descripción de la oposición. Número 2 también, si continuamos en el versículo 22, ahora ahí vemos la motivación. La motivación. ¿Por qué esta oposición es tan grande? ¿Por qué es tan real y fuerte y severa? ¿Por qué existe? Bueno, dice el 22, y seréis aborrecidos de todos. Esta es la razón, por causa de mi nombre, dice Cristo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es por quien es Cristo, por la persona de Cristo. Por causa de mi nombre, dice Jesucristo. Ya lo había dicho en el versículo 18 también, dice que es por causa de mí, dice. Los llevarán ante gobernadores y todo por causa de mí, para dar testimonio de mí. Si creen o no creen en mí, ese es el punto. Odian el nombre, y nombre es simbólico de la persona, obviamente, de Cristo. No quieren a Cristo, no aman a Cristo, no aman el mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo, la persona de Cristo, lo que representa a Cristo. Es Cristo lo que ofende. La palabra de la cruz es locura, 1 Corintios 1:18, ¿verdad? Locura, no pueden entenderlo, el mensaje, la palabra. Por eso es todo por causa de Cristo. Tenemos nosotros el evangelio, tenemos el mensaje, tenemos a Cristo y presentamos a Cristo. Odian a Cristo, se oponen a Cristo y por tanto se oponen también a nosotros. Gálatas, si van conmigo ahí, Gálatas 4, conocemos este versículo, creo, por lo menos vamos a ver dos ahí. Gálatas 4, el más común es el 4, versículo 16. Cuando Pablo le está escribiendo aquí a estos hermanos que se están desviando, recuerdan, la mentira había llegado, la oposición los quiere alejar de Cristo, y Pablo viene y los reprende, los exhorta, y en el versículo 16, Gálatas 4, 16, dice, me he hecho pues vuestro enemigo. ¿Por qué? Dice, por deciros la verdad. O sea, ahora soy su enemigo simplemente porque les comunico la verdad. Todo ha cambiado. Yo era Pablo, yo era su amigo, pero ahora ya no me quieren igual, ya no me aman igual, ya no me tratan igual, nomás porque les dije la verdad. La verdad siempre trae oposición. Y mire el capítulo 5, continúa hablando del versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, el mentiroso que lo está engañando, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Se ha quitado el tropiezo. Si yo todavía estoy padeciendo persecución, ¿y por qué lo que está diciendo? Porque yo no estoy predicando la circuncisión, yo estoy llevando la cruz. Estoy predicando la verdad, es lo que le está diciendo en pocas palabras. Yo vengo, les predico la verdad, ya no me quieren. Yo les predico la cruz y no les predico lo que quieren escuchar. Y ahora soy su enemigo. Ahora estoy sufriendo persecución. Pues es lo que sucede. Uno presenta a Cristo, uno presenta la verdad de Cristo, siempre habrá persecución. Es por eso, hermanos, y quiero que piensen eso. La persecución es evitable. Lo puede evitar. El sufrimiento no. El sufrimiento es inevitable. En un mundo caído va a sufrir, le guste o no, sea cristiano o no. La persecución es el nivel más intenso, más alto. Eso es inevitable. Eso es evitable, perdón. Usted puede evadirlo si quiere. Simplemente no predica a Cristo. Simplemente confórmese. Lleve la paz con todos. No mueva el agua, como dicen. Cuando vaya a su trabajo, cuando vaya a la escuela, cuando esté con su familia, que no conoce a Cristo, cualquier lugar, simplemente no diga nada y evitará persecución. Lo que está sucediendo es que muchos cristianos es lo que están haciendo. Bueno, yo no quiero ser perseguido, yo quiero ser popular. Lo que hablaremos la próxima vez. Yo quiero ser aceptado por todos, yo quiero vivir una vida fácil y tranquila. Yo no quiero pelear con la familia, con mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi familia. Quiero llevármela suave, ¿verdad? Mi familia, con mis amigos acá, mis compañeros, ¿verdad? Quiero que todos me amen y me quieran. Entonces mejor no digo nada. Mejor no los reprendo. Mejor no los exhorto. No les digo cuando están mal. Mejor no hablo. No presento a Cristo y todo está bien. Son fieles a las amistades, pero son infieles a Dios. Es lo que sucede. Termina siendo que quieren más agradar al hombre que quieren agradar a Dios. Es lo que pasa. ¿Quieren vivir tranquilos? Se puede, hermano, se puede. Pero nunca honrará al Señor así. Nunca honrará al Señor bien. Porque todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Si usted realmente quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, quiere hablar la verdad y quiere vivir conforme a la verdad, va a haber persecución. Y ese es nuestro problema, hermanos. No tenemos suficientes enemigos. Debería tener enemigos. Si no tiene enemigos, es por eso. Pues le quiere llevar suave, le quiere llevar en paz, no quiere ofender a nadie, por tanto no dice nada. Es lo que sucede con el pecador siempre, hermanos, ¿verdad? Nos gusta hablar con aquellos que no nos van a decir nada malo. Tú eres mi mejor amigo porque nunca me dices nada. Te amo, wow, tengo una relación especial. Al momento que me dice algo, ya no eres mi amigo. Lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? ¿Me dices un amigo? Ahora ya no eres mi amigo. Y buscamos mejor otros amigos que me van a venir y suavizar, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Me van a decir, sí, todo lo que tú digas, ¿verdad? Eres perfecto y correcto, todo lo que haces, ¿verdad? Wow, impresionante, ¿verdad? Nos gusta eso. La llevamos suave, pero estamos traicionando a nosotros. La verdad siempre traerá divisiones. Cristo es la división. Cristo es la línea donde uno se va a marcar, ¿estoy de este lado o estoy del otro lado? Cristo es la división, Cristo es la línea, Él es el que divide la luz de la oscuridad, de las tinieblas, los lobos de las ovejas, el cristiano del pagano que no conoce a Él, no lo conoce. La división siempre será Jesucristo. Mira, si continuamos ahí entonces, versículo 24. bueno, 22, el que persevere tiene que perseverar. Sabemos que el cristiano va a perseverar, es la idea, hermanos. Va a seguir adelante, aún aunque todos me dejen. Y cuando nos persigan en esta ciudad, dice, huir a la otra, ¿para qué sigue? Es como fue creciendo la iglesia, aún en Hechos lo vemos, ¿verdad? Había persecución, hermanos continuaban a la próxima ciudad y crecía el evangelio. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Tienen que terminar esta misión antes. El discípulo no es mayor que el maestro, dicen, ni el siervo más que el Señor, que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más creer, hermanos, a los de su casa? ¿Por quién es Cristo y por quién somos nosotros? Nosotros somos discípulos, dice el versículo 24, Él es el maestro, nosotros somos siervos, Él es el Señor de la casa. El punto es fácil y directo, ¿verdad, hermanos? Si ofenden, si le faltan el respeto al de la casa, que es el hombre de más honra, si lo quieren matar a él, ¿cuánto más a usted que es un simple siervo? ¿Verdad? Si al padre de la casa, si al maestro lo persiguieron, lo ofendieron, lo escupieron, lo aborrecieron, etcétera, ¿cuánto más ustedes? ¿Qué esperamos nosotros? Nosotros estamos aquí abajo. Si se lo hicieron al que está aquí arriba, ¿cómo no se lo van a hacer al que está nosotros, que estamos aquí abajo? Obviamente. Lo que pasa, hermanos, de nuevo, es que como cristianos a veces pensamos como ilógicamente. No pensamos lógicamente, pensamos sin inteligencia a veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos a Jesucristo, vemos y sabemos, ¿verdad? A Jesucristo lo persiguieron, lo mataron, ¿verdad? Vemos a todos sus discípulos, todos sufrieron, todos los persiguieron. Vemos después de los discípulos, vemos toda la historia de la iglesia, persecución, dolor y muerte. Vemos cómo la iglesia siempre ha estado ahí. Y después llegamos a nosotros y decimos, bueno, pero yo no. Oh sí, todos los demás han sufrido y han sido perseguidos por causa de Cristo, pero yo puedo escaparme de la persecución. Yo no tengo que sufrir. Ellos lo hicieron y todos sufrieron, pero yo no. Y ha creado este tipo de cristianismo, ¿verdad? Donde muchos creen que son cristianos y no son, porque se les hace fácil. Voy a la iglesia, pretendo que soy cristiano y nunca sufro, porque nunca hablo de Cristo, nunca comparto el evangelio, nunca me paro con convicción como cristiano y digo no a esto y sí a esto, y nunca sufro y parece que todo está bien. Es una falsedad. Eso no es el verdadero ministerio, el verdadero evangelio, no es lo que está hablando aquí Jesucristo. Está diciendo, va a haber oposición. Si ustedes son fieles, son leales, si hacen lo que deben de hacer como cristianos, si hablan lo que deben de hablar y hacen lo que deben de hacer, el mundo los va a aborrecer. Aborrecieron al maestro, aborrecieron al Señor, obviamente también a nosotros. Va a venir abundantemente la persecución. Por eso viene, hermanos, todo ese mensaje de la prosperidad, que es tan común, ¿verdad? Y muchos lo creen y quieren vivir así, porque dicen, nomás de deseo recibir lo bueno, nomás que quiero lo bueno de Dios, pero no quiero nada malo, no quiero la persecución. El punto de Cristo es que no se puede. Si Él es su maestro, Si Él es el padre de su hogar, como lo persiguieron a Él, lo van a perseguir a usted. Es como decir que usted va a ser un salvavidas, pero nunca se quiere meter en el agua. Hay algunos ahí como eso, ¿verdad? Soy un soldado, ¿verdad?, de Cristo, pero no quiero ir a la guerra. No funciona. Va a haber persecución a todos los que invocan el nombre de Jesucristo. Tercero y último entonces, hermanos, llegando al versículo 26, vemos la descripción y la motivación de la oposición. Último, la contestación, la contestación. ¿Cómo vamos a contestar a la luz de toda esta gente y este mundo que se opone a nosotros, que nos quiere perseguir, que quiere causarnos daño y lástima? ¿Nos vamos a ir a esconder, ¿verdad?, debajo de una piedra? ¿Vamos a huir de este mundo? No, dice Jesucristo, el versículo 26, así que no los temáis, no los temáis, no le tengan miedo, no tengan miedo. La posición es grande, es fuerte, es severa, ¿verdad? Allá afuera, el mundo no ama a Cristo ni a su iglesia, no nos ama. Pero dice Cristo, no los temáis, no os temáis. Más bien, vamos a confiar, lo que vamos a hacer. Vamos a confiar en el Señor, en donde no va a haber temor en mi vida. Lo va a repetir tres veces Jesucristo. Versículo 26, no los temáis. Versículo 28, y no temáis. Y el versículo 31, así que no temáis. Está poniendo este énfasis Jesucristo. No teman. No teman, sí, la posición obviamente es real. Pero nunca, hermanos. Nunca es aceptable para el cristiano que tenga temor. Tenga temor al hombre. Simplemente no es aceptable. Jamás. Jamás deberíamos tener temor al hombre como cristianos. Nunca es aceptable para nosotros. El hombre está muy limitado. Esa es la limitación del hombre. En el versículo 26 dice Cristo, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. En el momento el hombre está encubriendo mucho, está ocultando mucho. Esa es la idea. Esa frase, hermanos, es como un dicho, aparece varias veces en los evangelios, en diferentes contextos, la usa Jesucristo. Lo que está diciendo es que simplemente hay una revelación que va a cambiar todo. Una revelación que cambia todo. Lo que estaba encubierto ya no va a ser encubierto, y se va a dar cuenta que lo que pensaba que era real realmente no es real. Que lo que pensaba que era mentira realmente no es mentira. Que lo que pensaba que era bueno realmente no es bueno. Y lo que pensaban que era malo realmente no es malo. Era al revés, era contrario. En este contexto, hermanos, Cristo está diciendo: usted mira al mundo, ellos piensan que ellos tienen la verdad. Ellos se esconden detrás de su sabiduría humana, a la falsamente llamada ciencia, y su filosofía, y la fuerza en números que tienen, ¿verdad? Una multitud. Y quieren presionarnos a nosotros, intimidarnos, ¿verdad? Y decir, ustedes no saben lo que dicen, ustedes son ignorantes, son pobres, ya son ovejas, son lo más vil del mundo que escogió Dios. Ustedes no son nada y nos avergüenzan así. Pero el día viene donde se van a dar cuenta. Y se van a dar cuenta que aquellos que pensaban, ¿verdad?, que estaban aprovechando su vida en este mundo, estaban totalmente desperdiciando. Aquellos que pensaban que estaban en la verdad, estaban realmente en la mentira. Que estaban bien sin Cristo, se van a dar cuenta que no estaban bien sin Cristo. Será manifestado la realidad. Versículo 28, también pensando en la limitación del hombre, dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué tienen temor al hombre? Dice Cristo. Lo más que le pueden hacer es que lo pueden matar. Es lo más que le pueden hacer. Y tal vez suena espantoso, pero como cristiano no debería de sonar tan espantoso. ¿Es lo más que me pueden hacer? ¿Matarme? ¿Y eso qué? ¿Eso me va a llevar a la presencia de Cristo? Para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia. Lo más que me pueden hacer es darme ganancia. Lo más que puede hacer el hombre es matarme, pero Cristo dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay victoria en la muerte. Ese es el mensaje del Evangelio de Cristo. Es el mensaje que creemos como cristianos, que la muerte no es una derrota para nosotros, es victoria. ¿Y eso es lo más que me pueden hacer? No, dice, si alguien van a temer, es aquel, al Señor, que puede destruir no solo el cuerpo, pero el alma. Eso es peor, en el infierno. Mira, hermanos, el hombre acá con miedo, el hombre que tiene miedo más a la muerte, nosotros no. Ellos deben temer, porque puede destruir Dios, ellos van al infierno. Ellos peor. Lo que a usted y a mí nos espera es la muerte, que nos lleva a la eterna gloria. Ellos les espera la muerte eterna, nos lleva a la condenación, al infierno. Ellos deben de de temer, estar con miedo todos los días de su vida, porque están a un paso de la muerte, a un paso de la eternidad en el infierno. Nosotros no. Lo que está diciendo Cristo, ¿por qué tienen miedo? La muerte para el cristiano no es victoria. Vayan conmigo, hermanos, rapidito a Filipenses. Si pueden ir, Filipenses, capítulo 1. Y recordar aquí las palabras del apóstol Pablo. Filipenses 1, mire el versículo 27, donde Pablo está dando instrucciones, diciendo solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo, luchando, peleando contra la oposición, unánimes por la fe del evangelio. Y mire el versículo 28, y en nada, absolutamente en nada, intimidaos por los que se oponen, la oposición, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto viene de Dios. Estos son solamente indicios de salvación. No se intimiden por la oposición, estén firmes, sigan luchando, unidos en el evangelio, sigan luchando. No dejen que nada, hermanos, los intimide como cristianos. La palabra ahí para intimidar, hermanos, literalmente se habla de un caballo. De un caballo cuando se espanta. Mira, un caballo puede estar en un momento tranquilito el caballo. Está tranquilo, está ahí arriba del caballo. Ay, qué bonito caballo. Un segundo después lo avienta ya por el río el caballo. Si se espanta el caballo. Si ve algo, si hay un ruido fuerte, el caballo dicen que se espanta y brinca, ¿verdad? Lo ha mirado y avienta al jinete y causa destrucción. Esa es la palabra. Ustedes estén tranquilos. No dejen que nada los espante como el caballo. No se intimiden. Sí, ustedes están allá afuera. El mundo, la oposición, los quiere intimidar. Pues ustedes no saben, son tontos. Son ignorantes, están en la mentira. Deberían avergonzarse. Nos quieren silenciar. No quieren que hablemos de Cristo. Y dice Pablo, no se intimiden. No se hagan para atrás como el caballo. No, tranquilos. Tranquilos en la presión, bajo la presión del mundo, sigan combatiendo, sigan luchando. No deberían estar espantados. Hay un hermano en la historia famoso, se llama Hugh Latimer, uno de los puritanos, cuando estaba hablando delante de un rey, el rey George y Jorge, y estaba a punto de decir al rey algo que él sabe que lo iba a enojar el rey y la autoridad que tiene, que lo puede matar, obviamente. El puritano, este hermano, se empezó a abogar a sí mismo, ¿verdad? Él cuenta la historia de que estaba diciendo Latimer, así se llamaba, Hugh Latimer, dijo, Latimer, ten cuidado con lo que dices, porque estás delante del rey, ten cuidado. De repente vino la convicción del Espíritu a su vida y dijo, Latimer, ten cuidado con lo que no dices, porque estás delante del rey de reyes. Una diferencia. Si estoy delante aquí de un rey, estoy delante de esta sociedad y este mundo, no podemos olvidarnos, hermanos, nosotros estamos delante del rey de reyes siempre. Él nos escucha, Él nos fortalece. Y es lo que Cristo dice, no se intimiden por ellos. ¿Por qué se preocupan por ellos? Más grande y más fuerte es el Señor. Tanto así que continuamos leyendo en versículo 29, ya casi llegando aquí al fin, dice, hablando de la protección ahora de Dios, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Un cuarto en aquel tiempo, hermanos, era la moneda más básica, más pequeña en existencia. En nuestro tiempo es como un penny, ¿verdad? Sin mucho valor. Dice, bueno, se venden dos pajarillos por un cuarto. Dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Un pájaro dice, puede comprar dos por un penny. Y aún Dios lo ve, Dios lo sabe, Dios está consciente. Ustedes son más importantes que un pájaro. el valor para el Señor que dio a Cristo su Hijo para rescatarnos a nosotros de la muerte y de la condenación eterna, es un valor alto en Cristo. Dice, ¿por qué se preocupan? ¿Que no confían en el Señor? El Señor los va a proteger, el Señor los va a guardar. ¿Por qué se preocupan por la oposición allá afuera cuando tienen un Señor perfecto, que todo lo sabe, todo lo conoce? Habla de la omnipotencia y omnisciencia de Dios. Todo lo puede y todo lo sabe. Aún sabe los cabellos que usted tiene en su cabeza. A propósito, dice que el promedio de las personas tienen 140,000 cabellos en la cabeza. 140,000. Obviamente algunos más que otros, ¿verdad? Sí. No vamos a hacer chistes de eso, ¿ok? Algunos tienen más que otros. Pero imagínense, hermano, 140,000. Y el Señor dice, lo sabe todos, individualmente a todos. Si creemos en este Dios omnipotente y omnisciente, que todo lo sabe, sabe todo acerca de mi vida, y todo lo puede cambiar en mi vida, ¿por qué voy a tener temor de la oposición? Venga de donde venga la oposición, confío. Estoy confiando en el Señor. Y último, tenemos que confiar y tenemos que confesar. Los últimos dos versículos. Versículos 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré a él delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice Cristo, tenemos que confesar a Cristo. Hemos confesado delante de los hombres. Vamos a confiar en medio de la oposición, sigo confiando, sigo combatiendo, no me voy a intimidar y continúo confesando a Cristo. Cada oportunidad voy a confesar al Señor. Usted tiene que tomar una decisión, hermanos, día tras día. ¿Voy a confesar a Cristo o voy a negar a Cristo? Uno de los dos. Usted está en su trabajo, en su familia, en cualquier evento, cualquier circunstancia, siente la presión, siente la oposición del mundo allá afuera, tiene que tomar una decisión. ¿Voy a confesar ahorita a Cristo o lo voy a negar a Cristo? ¿Qué voy a hacer? Día tras día tomamos esa decisión, hermanos. ¿Somos cristianos que estamos confesando a Cristo o cristianos que estamos negando a Jesucristo? Y es trágico porque Cristo dice que cualquiera que me niegue, yo también lo niego. ¿Se avergüenzan de Cristo? Se avergonzará de ustedes. Porque esto es el verdadero cristiano que está diciendo. El cristiano ama al Señor, ama a Cristo. No lo quiere negar, no quiere confesar. Quiero confesar a todos acerca de Jesucristo. Quiero que sepan quién es Cristo. Quiero que conozcan a Cristo. Tengan la bendición de Cristo en sus vidas. Ese privilegio que disfruto yo de su amor y su gozo y su paz y el perdón de mis pecados y la esperanza eterna que tengo en Cristo. Quiero que todos lo conozcan. Por eso, sin vergüenza alguna, quiero confesar a Cristo. En estos días, hermanos, en la cultura que estamos viviendo, en esta nueva generación, hay un movimiento allá afuera que se conoce como el movimiento de woke. Si lo han escuchado, woke, despiertos, es lo que quiere decir. Siempre dicen, ¿verdad? O sea, ¿estás tú despierto? ¿Estás woke? Pues desde las 6 de la mañana, ¿verdad? Que me desperté hoy, 5:30 hoy. Siempre dicen. Ese movimiento, si usted sabe, lo ha escuchado, es muy popular allá afuera. Tiene que ver que usted está despierto, usted está alerto al movimiento socialismo, del socialismo, del racismo, afroamericanos, y se enfoca más en ese momento aquí en Estados Unidos, no les importa mucho el resto del mundo, pues se enfoca aquí en el afroamericano, el racismo, el sexualismo, que usted está abierto y alerto y consciente, que no tiene nada de mal un homosexual y el lesbianismo y transgenerismo, etcétera, ¿verdad? Y el racismo, que las vidas importan de todos, de ahí empezó, ¿verdad? Los afroamericanos, ¿verdad? Y la iglesia ha caído en ese error. Hay un libro que se llama The Woke Church, la iglesia despierta, de ese mismo movimiento. El autor no es bueno, pero algunos que lo recomendaron son buenos pastores, tristemente. Un libro horrible, dejándose guiar por la corriente. El año pasado, muchos cristianos de la Convención del Sur, que ha caído totalmente en este error, todos los líderes arriba de la Convención del Sur, hicieron una conferencia grande para honrar a Martin Luther King y celebrar su aniversario. Un hombre que los que conocen su vida era perverso, obviamente no cristiano y lejos de la ciudadanía en Cristo, y lo están honrando a él, este hombre malo, maligno, no cristiano. La Convención del Sur hizo una conferencia grande para honrarlo, y muchos cristianos ahí van porque están woke, parte de la iglesia cristiana, según The Woke Church. Y en el presente, en esa conferencia de pastores aquí en John MacArthur, hubo controversia ahí mismo, porque unos representantes controversiales no querían responder a preguntas por la presión del mundo y la presión mismo de la iglesia en la Convención del Sur, que no quieren decir abiertamente sus nombres porque pueden meterse en problemas grandes. La ironía de todo esto, hermanos, obviamente que toda esta gente que cree que está despierto, que está woke, son los que están más dormidos. Están muertos, más bien. Están muertos a Cristo, están muertos a la verdad de Cristo, al Evangelio de Cristo, están perdidos sin Cristo. Pero tienen una presión enorme que quieren silenciar a todos. Que usted no hable. Si usted se atreve a decir que es tan mal, la gente brinca sobre usted, ¿verdad? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu problema? Sin vergüenza, hermanos. Tenemos que pararnos firmes en Cristo, combatir unánimes por la fe del Evangelio y decirles: ustedes están muertos. Ustedes necesitan a Jesucristo. Ustedes necesitan un Salvador. Estamos confesando al Señor nosotros. Esta oposición no es para odiarla, sino es para amarla y proclamar el Evangelio a ellos. Están lejos sin Cristo y necesitan a Jesucristo. Sin temor alguno. Terminamos, hermanos, en Apocalipsis. Si pueden ir conmigo esta mañana, hay un último versículo. Apocalipsis capítulo 6, si me acompañan, y terminaremos ahí este día. Apocalipsis capítulo 6, mire conmigo desde el versículo 9. Apocalipsis 6, si lo tienen, hermanos, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Estos son los que han dado su vida por la persecución. Habían sido muertos por causa de la palabra. Versículo 10 dice que clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Pues mire la respuesta, versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Sabe la respuesta, hermanos, aquí en el futuro? Es que esta persecución va a permanecer hasta siempre. Va a persistir hasta el final. Y si ustedes han muerto, están en el cielo, esperen, porque hay más consiervos, hay más hermanos que también han de ser muertos como ellos. Hay más, si los vemos en el presente. La persecución sigue, hermanos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. No podemos tener temor, hermanos, a la oposición. Hay que sufrir por causa de Cristo. 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sin temor, hermanos, firmes y adelante, seguimos caminando para que nuestro Dios sea glorificado. Su palabra tiene que ser predicada. Termino con esta historia del emperador Nerón, famoso sobre Roma y toda la persecución sobre cristianos. Juntó un grupo de atletas que eran buenos en el deporte, y formó un ejército especial, como nuestro tiempo como special forces, diríamos, ¿verdad? Los que van a misiones especiales, lo enviaba misiones especiales, estaban capacitados especialmente por su fuerza, porque eran atletas, eran mejor que el hombre común. En una ocasión, mientras andaba en una misión especial en lo que es ahora Francia, historia real, escucharon el Evangelio y muchos se convirtieron a Cristo. El emperador escuchó y mandó a Vesparso, el comandante del ejército, y les dijo: mata a todos, a todos los que han confesado a Cristo, todos los que proclaman conocer a Jesucristo. El comandante preguntó: ¿y quiénes de ustedes? Lo tomó a su ejército. ¿Quiénes de ustedes creen en Jesucristo ahora? 40 soldados levantaron la mano. Levantaron la mano diciendo: nosotros. El comandante, como los conocía, estaban bajo el cargo de él, no los quería matar, pero les dijo: les doy hasta mañana que la piensen. Les preguntó de nuevo: ¿cuántos creen y confiesan a Cristo? Los mismos 40 hombres dijeron: confieso a Cristo. Él no quería que el enemigo los matara, entonces, como estaban en el invierno, les dijo que se quitaran la ropa y que fueran a caminar en el hielo, se alejaran del campamento, del fuego, del calor, para que se murieran de frío. Este grupo eran expertos, como dije, en luchar, y ellos se dedicaban, acostumbraban a cantar siempre un tipo de canción que decía: luchando, luchando estamos por ti, al emperador, y vamos a triunfar y ganar para darte gloria a ti. Así le cantaban al emperador mientras iban a la batalla. Bueno, para terminar la historia, bueno, cuando se van al hielo hacia su muerte, los escuchaban cantar. El emperador, el comandante Vaspar y los otros soldados, los escuchaban cantar ahí en el hielo, en el frío, cantar: somos 40 soldados luchando para ti, Cristo. Le cambiaron la letra: 40 soldados luchando para ti, Cristo, y vamos a luchar y luchar y triunfar para ti. Después de unas horas que estaban cantando y cantando, llegando a su muerte, un soldado regresó al calor del campamento y le dijo al comandante: lo siento, no soy fuerte para dar mi vida por Cristo. Se arrepintió. Y los soldados estaban cantando en el hielo. 39 soldados habían perdido uno. 39 soldados luchando para ti, Cristo. Luchando y luchando, vamos a triunfar para ti. Continuaron cantando. Se conmovieron los soldados escuchando. Se conmovió el comandante Vaspar. Y él mismo se añadió al equipo. Y continuó él cantando ahora: 40 soldados. 40 soldados somos para ti, Cristo. Y se añadieron otros después. Bueno, por lo menos había 40 soldados dispuestos a luchar y triunfar para Cristo. No sé cuántos hay aquí, pero esperamos que seamos también 40. Esperamos que seamos todos, ¿verdad, hermanos? Todos que digamos: quiero luchar para Cristo. Quiero combatir por el Evangelio y no me voy a intimidar. Voy a seguir adelante y proclamar a Cristo hasta la muerte. Así que damos gracias a Dios. Padre Santo, esta mañana te alabamos una vez más, Señor. Queremos una vez más expresar nuestro gozo y gratitud delante de tu presencia, porque eres nuestro Dios, porque eres bueno, eres maravillosamente bueno en nuestras vidas, Señor. No hay realmente, como cantamos, no hay palabras a veces suficientes para describir, Señor, todo lo que has hecho por nosotros, tu paciencia constantemente, tu misericordia y tu gracia. Gracias, Señor, porque nos has amado grandemente en Cristo, nos has bendecido ricamente, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, nos llamaste en Cristo a formar parte de tu iglesia, nos guardas día tras día, nos das todo lo que necesitamos, provees siempre fielmente, Señor. Siempre has sido bueno, lleno de amor y compasión con nosotros. Perdónanos cuando nosotros somos los que fracasamos, cuando descuidamos, cuando no hay gratitud en el corazón, cuando no te alabamos como te debemos alabar, cuando no te confesamos abiertamente delante del mundo, cuando debemos confesarte. cuando a veces somos intimidados por este mundo y la oposición grande. Perdónanos, Señor, fortalécenos de nuevo hoy, llénanos de valor, un valor para Cristo, para tu gloria, para la causa de tu iglesia, de tu evangelio precioso. Que tu nombre sea glorificado en cualquier lugar donde nos has de enviar tú, aún entre los lobos, aún entre este mundo y generación perversa, que seamos fieles y constantes para combatir en el evangelio de Cristo, para que al final de nuestras vidas podamos decir también nosotros que hemos acabado la carrera fielmente, hemos luchado, confiamos en ti hasta el final. Y entraremos en tu presencia en gloria para alabarte por toda la eternidad. Gracias por la esperanza, gracias por todo lo que has hecho. Te alabamos y te exaltamos en Cristo Jesús.